Bueno, yo un poco umbral, yo voy a quedar con el libro. Bueno, en realidad yo no tengo nada que ver casi con el libro, así que puedo hablar de él lógicamente. Yo no escribo en él. El libro se llama Ike, Retales de la Reconversión. Es un libro de varios autores que recoge la experiencia de una lucha de 10 años de unas trabajadoras de una fábrica de camisas, bueno, una fábrica textil de Gijón, que se llamaba Confecciones Gijón, pero se llamaba una marca comercial de camisas como Ike, para que se nombre a conocer los mundos. Entonces, pues es la típica fábrica textil que con los años de la reconversión empezó a ir mal, a un cierre, y lo sorprendente es que las trabajadoras, que tanto por la plantilla eran mujeres, en vez de irse a casa como sucedió en tantas otras ocasiones, se movilizaron y estuvieron 10 años de movilizaciones constantes entre el 84 y el 94. Y para colmo, entre el 90 y el 94, 4 años encerradas en su fábrica, sin agua corriente, sin electricidad, arreglándose como pudieron, con turnos. Fue realmente una experiencia impresionante, ¿no?, para estas mujeres. Entonces, pues un poco yo quería, por ejemplo, destacar que la idea del libro en realidad no fue nuestra, ¿no? Fue de las propias trabajadoras que no se resignaban lo que había sido su vida realmente terminara así, con un mero expediente administrativo y que quedara en nada. Tenían ganas de hacer algo más a partir de aquella historia, crear un poco la memoria de lo sucedido. Y pues algunas de ellas empezaron a escribir textos de lo que, cómo habían vivido el conflicto, cómo habían vivido después el conflicto, la derrota. Pero no terminaban de sacar adelante el libro, en parte porque para todas ellas fue una experiencia sumamente dolorosa y yo creo que no encontraron pues, la manera de ponerse de acuerdo y de organizarse bien. ¿Sí? Y pues teniendo contacto con nosotros, no voy a explicar, pues, un detalle largo. El caso es que, pues, con las entrevistas, que es la parte central del libro, son una serie de entrevistas con las trabajadoras, las ex trabajadoras de la fábrica, y con las entrevistas ellas nos fueron animando, empezaron a contar cómo había sido todo, y de hecho llegan a contar cosas realmente divertidas, emocionando, nos cuentan, de todas las que se movilizaban, había unas pocas, un núcleo que decidía más o menos qué tocaba hacer cada vez, y como tenían ciertas infiltraciones y tal, pues en vez de decírselo a todas, las llevaban y las demás no sabían a lo que iban. Cuando me decían, vamos a entrar mañana a Oviedo. Y decía que las que sabían de qué iba la cosa, las veían pintándose con rímel y todas con faldina recta, con decían ellas y taconín. Y luego llegaban y antes de Oviedo se bajaban del tren y se ponían a cortar la autopista con neumáticos ardiendo y tal. Y luego decían, pero joder, ¿cómo no nos habéis dicho que veníamos a esto? Pero decía que era tremendo, como mucho que las avisaran siempre iban todas con tacones y que no había forma de convencerlas de que se pusieran el chándal ni nada. Entonces, el caso es que, como digo, este libro empieza un poco como un encargo de las mujeres que habían dado su vida por esa fábrica, como dicen algunas, es que es sorprendente lo antiguo que resulta, que en realidad no es tan antiguo. Muchas empezaron a trabajar en la fábrica con 13, 14 años. Decían, a mí me vino la regla sentada en la máquina de coser. Las unas mujeres que su vida se estructuraba en torno a su trabajo estable, en el que se dejaban los cuernos y que les pagaban una miseria, pero ahí estaban día y noche. Y cuando se fue a Galicia todo, pues realmente quedaron muy jodidas. Entonces, pues aunque fuera un poco un encargo al principio del libro, yo creo que al final acabó siendo muy nuestro, nos estábamos encantados al final con el libro. Porque, pues en parte porque descubrimos lo poquísimo que hay escrito sobre, por ejemplo, sobre toda esa época de la reconversión industrial en Asturias, que fue tan dura para tanta gente y también una cosa tan importante, y hay poquísimo escrito y poquísimo publicado. Nos acabó siendo un libro muy, muy nuestro, ¿vale? El libro, lo resumo brevemente, se compone de las entrevistas con las trabajadoras. Luego hay un artículo de Carlos Prieto que habla de, pues, más o menos explica el contexto, todo lo que ocurrió, y sobre todo la desastrosísima actuación de la administración pública en todo el conflicto. Eso también, tenía nota pesimista, que por mucho que estemos todos tan contentos con que haya perdido el PP, es realmente triste ver lo que hizo el PSOE en la comunidad asturiana durante tantos años. Este artículo está como explicativo, como dijéramos. Luego hay un artículo del abogado laboralista que llevó el caso de estas mujeres, que es un pelín más aburrido, como suele pasar con los escritos de los abogados, pero que está bastante bien porque se centra sobre todo en la necesidad de que siempre se reconozca las deudas que se tienen con los trabajadores prevalezcan sobre el resto de acreedores, ¿no? O sea, que los trabajadores son los que más salen perdiendo. Y de hecho, en el caso de estas mujeres, consiguieron sorprendentemente, con una odisea judicial absurda, que se les adjudicara la posesión de los bienes de toda la empresa, todos los locales de la fábrica, y todo eso se las adjudicó a ellas. Luego hay una entrevista con un historiador asturiano, Juan Vega, que habla también de la reconversión y todo esto, sobre todo habla de la mentira que sea el mismo término de reconversión, que se supone que reconvertir es reorientar la producción, hay que invertir dinero, hay que cambiar las cosas, y lo que se hizo en Asturias fue básicamente cerrar, nada de reconvertir, nada. Y luego hay un artículo muy interesante de un psiquiatra asturiano que se llama Guillermo Mendueles, y que habla de, pues, de las consecuencias del fin del trabajo estable y de, pues, en fin, este psiquiatra atendió en su consulta a un montón de extrabajadoras de Ike que después de la derrota acabaron muy hechas. A pesar de que el libro es fundamentalmente eso, una especie de recuperación de la memoria de estas trabajadoras, y que en realidad, pues, eso en cierto modo ya sería bastante, porque en estos tiempos que corren, pues recordar ya es un poco resistir de alguna forma, porque nos intentan eso, hasta robar los recuerdos de alguna forma, ¿no? Y es algo que hay que intentar reapropiarse de ellos, sobre todo los recuerdos de los momentos de ruptura, ¿no? De los momentos de quiebra, de lo recuerdo desde momentos que pudieron haber sido, cosas que pudieron haber sido de otra manera, que de alguna forma demuestran que lo que es no es como tiene que ser y no va a ser sino así siempre, ¿no? Que eso. Memoria de cosas que parece que hacen algún agujero en esta especie de orden inamovible de que vivimos. Pues a pesar de eso, que la ya memoria hay que existir de alguna forma, yo creo que el libro no se queda solo en una especie de homenaje o de recuerdo, ¿no? El libro de alguna forma también constituye un poco una lección para todos, ¿no? El prólogo de César, que me olvidaba comentar, ¿no? César en el prólogo dice con razón que el libro es, de alguna forma, una especie de manual de instrucciones de cómo actuar en este mundo nuevo del capitalismo, de las ETTs, de los contratos por obra, de la precariedad para todos, porque demuestra de alguna forma que incluso en las condiciones más adversas es posible movilizarse y luchar y defender lo que es propio, lo que es justo y lo que toca en cada caso. Y cuando hablo de las condiciones más adversas, pues realmente eran muy adversas. Las trabajadoras eran una buena parte de ellas en una zona rural, bastante rural de Asturias, que no tenían el mismo contacto con ningún tipo de cultura sindical ni nada por el estilo. El entorno laboral era completamente paternalista, el jefe era como el padre de las trabajadoras, celebraba la comunión del hijo del jefe y tal, o sea, una cosa muy que parece imposible que llegaran estas mujeres a concienciarse y movilizarse en pocos meses y a liarla como la liaron. Entonces, pues eso, de alguna forma este libro nos demuestra que movilizarse es posible, incluso en condiciones de chumbo. Y condiciones doblemente adversas por el hecho de esas mujeres, porque con la idea así general que tiene todo el mundo de que el trabajo femenino siempre es como si fuera una especie de complemento o un sueldo secundario en relación al sueldo de cabeza de familia, que siempre es el varón, pues parece que se pierdan 500 empleos de mujeres, como que no es tan grave como que se pierdan 500 empleos de hombres, cuando en realidad muchísimas de estas mujeres tenían ya maridos en paro por reconversiones previas, o muchas eran mujeres solteras, con familia, madres, en fin. Y luego, otra segunda desventaja del trabajo femenino también es que esa especie de vuelta al hogar forzada se esconde bajo una especie de manto de fingida naturalidad, ¿no? Si una mujer la echa, pues vuelve a su casa, que es en realidad de donde tenía que estar, ¿no? De donde nunca tuvo que haber salido. Entonces, por mucho que todos tengamos una mentalidad más progresista, de alguna forma, siempre el trabajo femenino, cuando se acaba, no parece tan importante o tan grave. Y la administración, de hecho, yo creo que se portó particularmente mal, en parte por ese tipo de lectura del trabajo femenino, pues quedaba bastante igual. Entonces, pues eso, yo creo que el libro nos enseña un poco que incluso en este mundillo en el que vivimos de trabajadores de 6 meses, por suerte, y demás, pues que hay algo que hacer, vaya. Y que, de hecho, que no es tan distinto esa especie de economía de servicios en la que nos ha tocado trabajar a nosotros de lo que era la fábrica antigua, pero no es tan diferente, que se puede aprender mucho de esas luchas y movilizaciones. Lo que sí es que puede ser que haya cambiado, yo creo, es pues, como la ideología ambiente, ¿no? En el artículo del psiquiatra este que os digo, de Guillermo Manueles, habla mucho de eso, una especie de epidemia de individualización de los sucesos o de emotivización de las cosas. Bueno, lo que es claramente un conflicto social o colectivo, parece que cada uno lo vive individualmente. El psiquiatra habla, por ejemplo, de cómo la gente, cuando se siente particularmente explotada en el trabajo, y pues ya no lo llama explotación y ya no van a un sindicato, ahora se llama móvil y van al psiquiatra. Pues todo se vive de una manera como si fuera una cosa que te está pasando a ti y como si el marco colectivo de referencia no existiera. Entonces, pues eso te es. El artículo ese que te habla de cómo estas mujeres, cuando se les acabó, cuando las privaron de ese marco colectivo en el que toda su experiencia y toda su vida tenía sentido, fue entonces cuando se hundieron y acabaron yendo a psiquiatra y empezaron a leer sus propias historias vitales desde un punto de vista individual y emotivo, interno y como si fuera un problema de eso, de coco y de la psique y de la salud mental. A nosotros directamente no es que nos hayan privado de ese marco de colectivo de referencia cuando nos han echado, sino que directamente no lo hemos tenido, yo creo, ninguno, no lo han vivido jamás. Pero nuestros trabajos de ahora son completamente individuales. Entonces yo creo que aquí sí que está verdaderamente la derrota y aquí sí que de alguna forma está el cambio, yo creo, que nos han timado, vaya, que nos hemos dejado de engañar de alguna manera y que, pues eso, que hay esta epidemia de que cada uno es suyo y aquí nadie arrima el hombro por nadie y, en fin, pues esto es lo que estas mujeres demuestran, que se puede superar de una manera muy, muy impresionante. Entonces yo creo que, no sé, no voy a salir más, lo único que quería leer, bueno, solo en detalle, que esta especie de marco colectivo daba de alguna forma una especie de saber común a estas personas, un saber de clase, si queréis, que es lo que se nos ha hurtado a nosotros. Una de las trabajadoras, Rosy, cuenta que cuando la fábrica empezó a ir mal, el dueño les propuso comprar acciones de la propia fábrica. Dice, yo ese fin de semana me fui al campo a ver a mi padre y dice, oye, que el jefe quiere que compremos acciones. Y mi padre se echó a reír y me dijo, me cago en la puta que lo parió, ¿de qué le vas a dar tu dinero a ese? ¿No? O sea, esa especie de sabiduría común parece que la has perdido y ahora cuando te ofrecen comprar acciones te sientes como honrado de alguna manera, ¿no? Pues participo del club de los que mandan aquí un poco, ¿no? Y eso es lo que de alguna forma tenemos todos que, pues eso, recuperar esa memoria para saber luchar contra eso. Y ya creo que voy a terminar leyendo una frase del artículo de Guillermo Grandueles, que habla de esta especie de necesidad de darse cuenta de quién es quién, dónde están los tuyos, dónde están los demás. Dice, de antiguo hubo regiones que como Asturias quedaron despobladas, tierras en las que el señor destruía las murallas, sembraba de sal los campos, sacrificaba el ganado y condenaba al exilio a sus jóvenes. Pero al menos aquellos desastres permitían maldecir al poderoso. La memoria de la servidumbre permitía almacenar el resentimiento colectivo y así esperar a la futura revuelta. Hoy, la situación catastrófica asturiana se debe a las leyes del mercado. Los de arriba no hacen más que cumplir como dóciles empleados los designios del todo. Se nos dice que la despoblación de nuestra tierra, la muerte de nuestro ganado y el cierre de minas y astilleros son necesidades objetivas de un desastre llamado economía. No deberíamos olvidar, sin embargo, que escupir sobre el amo es lo único que nos queda si queremos evitar caer en la servidumbre voluntaria. Yo creo que con eso no he definido un poco el libro, más un poco pesimista, pero vamos a ver. Y no sé si por eso quería explicar un poco más de la pista o. No, interno y como si fuera un problema de eso, de coco y de la psique y de la salud mental. A nosotros directamente no es que nos hayan privado de ese marco de colectivo de referencia cuando nos han echado, sino que directamente no lo hemos tenido, yo creo, ninguno, no lo hemos vivido jamás. Nuestros trabajos de ahora son completamente individuales. Entonces yo creo que aquí sí que está verdaderamente la derrota y aquí sí que de alguna forma está el cambio, yo creo, que nos han timado, vaya, que nos hemos dejado de engañar de alguna manera y que, pues eso, que hay esta epidemia de que cada uno es suyo y aquí nadie arrima el hombro por nadie y, en fin, pues esto es lo que estas mujeres demuestran, que se puede superar de una manera muy, muy impresionante. Entonces yo creo que, no sé, no voy a salir más, lo único que quería leer, bueno, solo en detalle, que esta especie de marco colectivo daba de alguna forma una especie de saber común a estas personas, un saber de clase, si queréis, que es lo que se nos ha hurtado a nosotros. Una de las trabajadoras, Rosy, cuenta que cuando la fábrica empezó a ir mal, el dueño les propuso comprar acciones de la propia fábrica. Dice, yo ese fin de semana me fui al campo a ver a mi padre y dice, oye, que el jefe quiere que compremos acciones. Y mi padre se echó a reír y me dijo, me cago en la puta que lo parió, ¿de qué le vas a dar tu dinero a ese? ¿No? O sea, esa especie de sabiduría común parece que la has perdido y ahora cuando te ofrecen comprar acciones te sientes como honrado de alguna manera, ¿no? Pues participo del club de los que mandan aquí un poco, ¿no? Y eso es lo que de alguna forma tenemos todos que, pues eso, recuperar esa memoria para saber luchar contra eso.